Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hay un último aspecto de nuestro retiro que yo creo que hay que darle su importancia. Josué dice, yo y mi casa, yo y mi familia, vamos a servir al Señor. Serviremos al Señor. Cuando Josué salió de la tierra de Canaán, la gente está, hay que ver si ya se les olvidó de un día para el otro. Salió de Egipto y cruzó el río Jordán. Ya los que están gritando ahora es copiándose. Esos no se acordaban qué era lo que pasaba. Selló la alianza con Dios junto a Moisés en el monte. Siguió avanzando por el desierto durante ¿cuántos años? Y entró cruzando. Cuando él cruzó el río Jordán, él puso por testigos al cielo y a la tierra y les dijo, ustedes no van a ser capaces de servir al Señor. Y les preguntó, ¿van a ser fieles al Señor? Y el pueblo dijo,
sí.
Eso fue lo que dijeron, pero con más ganas. Porque yo digo, si se está acabando el retiro de cuaresma del año, y se le pregunta a la gente, ¿van a servir al Señor?
Sí.
Si así salen del retiro, ¿cómo será el resto del año? ¿Van a servir al Señor?
Sí.
Entonces, no sirvieron al Señor, ni sirvieron para nada. Y entonces, años después vino otro predicador que se llamó Juan el Bautista, y por eso Juan bautizaba en el Jordán. Porque en el Jordán el pueblo había dicho que sí iba a obedecer y no obedecieron. Por eso el bautismo de Juan era en el río Jordán. Cuando el pueblo cruzó, las aguas se detuvieron. Entonces, ahora en el bautismo de Juan la gente se mete en el agua indicando, muerte es lo que yo merezco, pero Dios me da una oportunidad nueva. Con el problema de que esa oportunidad nueva, esa vida nueva no la podía dar Juan. Esa vida nueva nos llegó por Jesucristo. Y esa vida nueva tiene un nombre que es no, yo haciendo examen delante del Padre Hernán, ay Dios mío. ¿Cuál es el nombre que tiene la vida nueva en el cristiano? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Juan podía manifestar el arrepentimiento de los pecados, pero Juan no podía comunicar la vida nueva. Hay que nacer del agua y del Espíritu, lo habíamos dicho. Josué dice, yo y mi familia, es decir, él siente que esa familia, él sabe que su familia es un todo. Y eso es lo que queremos destacar en esta última enseñanza. Es decir, cómo aprender a caminar en familia, unidos como familia. Cómo preservar la unidad de la familia en la obediencia a Dios. De eso es de lo que se trata. Pero al mismo tiempo, La familia no puede volverse un objetivo último o único. La familia está al servicio de la comunidad porque la familia es misionera. Entonces, familias unidas, pero también familias abiertas. Parece una contradicción. Unidas, pero no cerradas. Abiertas, pero no divididas. Ese es el ideal de la familia cristiana. Repito, para la única persona que sigue tomando apuntes. Todos los demás se agotaron. Cuanto más café toman, menos. Menos trabajo. Yo no sé, algo le echan a ese café, porque a mí me habían dicho que el café le daba como energía a la gente, ¿no? Pero esta gente toma el café y quedan agotados. Tenga cuidado, porque acuérdese que hubo el caso de ese mexicano que por la mañana no hacía nada, por la tarde descansaba y luego dormía la noche completa. Pero ese era solo un chiste, solo un chiste. Entonces, mire, la familia unida, pero no cerrada. Familia abierta, pero no separada. Esa es la familia cristiana. Y el mismo Espíritu Santo que consolida la unidad en la familia es el mismo Espíritu Santo que envía a la familia para que en la comunidad parroquial y en la iglesia como iglesia sea testigo de la obra de Dios. Para los que van a formar su familia o ya la formaron, la familia tiene que ser unida, pero no cerrada. La familia tiene que ser abierta y misionera, pero no separada. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuáles son los ingredientes para que una familia pueda permanecer al mismo tiempo unida y abierta al servicio de la evangelización? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a verlo muy brevemente. Ustedes saben que nos gustan las enumeraciones porque los puntos concretos son importantes. Primer ingrediente que debe tener la familia para poder ser unida. Es evidente que la unión se da en torno a un centro. La unidad requiere que haya un centro. Y el centro en la familia es el mismo centro en la iglesia. Y ese centro es la persona adorable de Jesucristo. El hogar cristiano nace, se renueva, se fortalece en torno a la persona de Cristo. Es Jesucristo, es Él el que nos convoca para que seamos uno en la familia. Eso significa que hay que mirar hacia Jesucristo y hay que reconocerlo como presente en el hogar para poder ser una familia unida. Y eso significa que el amor de la pareja y que el amor de los padres a los hijos y el amor de los hijos a los padres y el amor de los hermanos tiene que ser un amor que tenga como centro Jesucristo. Pero todo empieza con la pareja. Es muy importante que ya desde el noviazgo Jesucristo sea el protagonista. Muy importante. Solamente cuando Jesús es el centro en el noviazgo adquiere ese lugar que debe tener en el conjunto de la vida humana. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo, que merece señorío y que merece adoración, es lo que te impide que tú idolatres a tu pareja. Te voy a decir algo que es muy importante. A ti no te sirve idolatrar a tu pareja, porque ese hombre, así te parezca fascinante, es un ser humano que falla. Es un ser humano que tiene errores. Es un ser humano que se equivoca y que tiene pecados. No sirve para la unidad de la pareja idolatrar a ese hombre. A él no le sirve y a ti tampoco. Idolatrar a un hombre no le sirve a él, porque tú vas a desarrollar unas expectativas que él no va a poder cumplir. Idolatrar a esa mujer no le sirve a ella, porque si tú idolatras a esa mujer, por más que le veas todas las cualidades del mundo, luego le encontrarás todos los defectos del mundo. Acuérdate lo que dijimos, del gusto idolátrico al asco hay solamente un paso. Por eso es indispensable que Jesús esté en medio. Porque si Jesús es el Señor de mi vida, entonces yo adoro a Cristo. Puedo querer a la pareja, pero mi adoración es Jesucristo. Y yo espero de Jesucristo lo que solo Cristo puede hacer. Y esto es muy importante, porque entonces eso me ajusta el nivel de expectativas. El amor, queridos amigos, el amor no se puede basar en la mentira. El amor solo subsiste cuando está cimentado en la verdad. Y el amor se cimienta en la verdad cuando yo espero de ese hombre que sea un hombre fiel, un hombre amoroso, un hombre especial, un hombre que me quiere, pero es un hombre, no es más que eso. No es un superhombre. Es un hombre. Y como hombre le pueden pasar muchas cosas. Por eso cuando las personas se van a casar, les hacen esta pregunta. Adrianita, ¿aceptas a Clodoveo como tu esposo para amarlo y servirlo en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, todos los días de tu vida? Y entonces ella dice, acepto. Pero ¿qué le pasa cuando la mujer está idolatrando a ese hombre? He aquí lo que ella oye. Adrianita, ¿aceptas a Clodoveo para amarlo? La otra parte no la oyó. Para amarlo en la salud, la otra parte no la oyó. En la prosperidad, todos los días. Ella dice, sí, sí, claro, la salud, la prosperidad, todos los días. Pero no yo que era en la salud y en la enfermedad. Ella oyó prosperidad, pero no yo pobreza. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, por eso decía un sacerdote esta frase tan rara, la gente no debe casarse enamorada. Una frase rara. ¿Qué era lo que quería decir ese sacerdote? Que cuando la gente está enamorada, está tan ilusionada que cree que, ¿cómo es posible que este bomboncito de chocolate? Porque las novias les ponen así nombres a sus novios y lo contrario, ¿no? Entonces, mi bomboncito de chocolate, y va uno a ver el bomboncito de chocolate y es leche agria. Pero es mi bomboncito de chocolate. Entonces, la idolatría se vuelve ceguera y la ceguera hace que no mire las dificultades, que no midas las fuerzas. Tú no puedes idolatrar a tu pareja, es un ser humano. Ni te puedes creer tú que vas a lograr todo. Hay una cantidad de mujeres que creen que van a lograr maravillas. Ellas consideran que son no sé qué, no, yo lo cambio. Y al final las cambian. Las cambian a ellas. Eso fue lo que quise decir, pero no me atreví. Eso fue lo que quise decir. Las cambian por otra, claro. Entonces, el amor cristiano es un amor real. Y Cristo en la pareja hace real el amor. Cristo en la pareja, para los tres que están tomando apuntes, el que ya estaba y dos que les dolió la conciencia. Cristo en la pareja hace que el amor sea real. Y real significa que uno se da cuenta. Esta mujer, en primer lugar, no es rubia. Porque ya le vi las raíces. Ya le vi las raíces. Esta mujer no es rubia. Lo primero es aclarar eso. En segundo lugar, durante el año y medio que llevamos de noviazgo, solo come lechuga y sparkling water. Pero rápidamente el hombre debe caer en cuenta, ella no se va a pasar la vida como un conejo, comiendo lechuga y tomando sparkling water. Otras, en cambio, para disimular, toman aloe. O sea, sábila, una cosa de esas. Entonces, mire, el realismo es darse cuenta, este es un ser humano real. Esta mujer también se enferma, este hombre también se arruina, esta mujer también se cansa, tiene sus defectos. ¿Quién me mantiene con el polo a tierra? ¿Quién me mantiene real? Jesucristo. Porque Jesucristo es el más real y más realista de todos los profetas y predicadores que puedan haber existido en esta tierra. Jesucristo ni predica ilusiones ni vive de ilusiones. Jesucristo sabe de qué está hecho el corazón humano, dice Juan capítulo 2. Entonces, primer consejo para la unidad de la familia: Jesucristo en el medio. Lo mismo deben pensar los papás con respecto a los hijos. A veces los papás creen que los hijos, porque son sus hijos, son buenos muchachos. Esos son buenos muchachos. Una que otra vez que se toma pues unas cervezas. ¿Qué muchacho no se toma unas cervezas? O sea, ¿qué muchacho no llega podrido de la borrachera, vomitando en la mitad de la sala? Eso le pasa a cualquiera, pero son buenos muchachos. El hecho de que haya estrellado 3 automóviles, que el seguro ya no paga más nada, el hecho de que tengamos 4 demandas encima y que la policía no lo pueda ver por la calle, pues sí, pero es un buen muchacho. Es un buen muchacho. El hecho de que le estén tirando los cachitos de droga al segundo piso de la casa porque ya no puede salir a la calle, pero es un buen muchacho. Entonces los papás viven convencidos de que sus muchachos son buenos muchachos porque son suyos. Convénzase que no. Su muchacho no es un buen muchacho, punto. Pero el que idolatra, porque a los hijos también se les idolatra y se cree que porque son mis hijos son buenos. No, señor, es su hijo y no es bueno. No es bueno, está mal educado. ¿Qué hace Cristo en la relación, por ejemplo, entre padres e hijos? Hace que tú descubras que lo primero que necesita tu hijo, lo primero que necesita es a Cristo. Entonces la pregunta que tiene que hacerse un papá cristiano, un papá que tenga verdadera fe, no es si mi hija tiene bonita cara. Todas las niñas tienen bonita cara, especialmente a ciertos años de la vida. Es muy difícil encontrar, pero se logra. Es muy difícil encontrar muchachitas que ya a los 15, 16 años sean feas. No, a esa edad toda niña es bonita, todo les luce, todo les queda bien, todo, se ven simpáticas, se ven tiernas. Es como los bebés. Todos los bebés son tiernos, se ven simpáticos, pero tenga en cuenta que un gorila chiquito también es bonito. Entonces, ¿qué es un papá realista? Un papá realista es el que mira a su hijo y lo mira desde esta óptica. Jesucristo es el Señor de la vida de mi hijo. Y hay dos casillas. ¿Sí? ¿No? Esa es la pregunta. Porque si usted le pregunta si es un buen muchacho, todos los papás ven a los hijos como buenos muchachos. Y todas las niñas son, mire, es que es de una inteligencia sobresaliente, ella es líder, es una líder natural. ¿Por qué dice eso? Porque, por ejemplo, en el barrio nadie vende tanto como ella. Nadie. Líder natural. Ahora, ¿qué vende? No me pregunte qué es lo que ella vende por ahí en las esquinas, oye, pero es la que más vende, eso sí, vende que da gusto. ¿Qué quiere decir eso? Que la pregunta fundamental que hay que hacerse es: ¿está Cristo en la vida de mi hijo? ¿Eso cómo se responde? Ese hijo mío, cuando tiene que tomar una decisión, la busca desde el Evangelio, desde la verdad, desde la sinceridad, desde la gloria de Dios, desde el servicio a los pequeños, los pobres, los necesitados. Papás de caridad, despierten, papás. ¡Hey, papá, despierte! Despierten los papás. ¿Despierten a qué? A que no sigan pensando que sus hijos son buenos, por favor. No sigan pensando eso. La única manera de saber si su hijo o su hija es buena no es si es tierna, si es especial. Pues por supuesto que su hijita es muy especial. Todas las hijitas, ¿cómo son? Agarradas como una garrapatica de la mamá. Y entonces mi mamita y mi... ¿Y a quién no le gusta recibir el abrazo de la hijita? Pero son terriblemente interesadas. Eso es así. Esas muchachitas suyas y esos muchachitos suyos son terriblemente interesados. ¿Cómo se sabe cuando un hijo ha crecido? Yo respondí eso en mi cuenta de Twitter. Pero como algunos no saben que tengo cuenta de Twitter. Mi cuenta en Twitter, por cierto, valga la propaganda, es @FrayNelson. Si usted quiere seguir estas predicaciones en Twitter y dónde estoy en las distintas misiones, búsqueme en Twitter en @FrayNelson. Ahí me puede buscar. Entonces yo ya conté en Twitter cómo se sabe cuando los hijos han crecido. Un hijo ha crecido cuando deja de preguntar de dónde vino y ya no quiere decir para dónde va. Esos son los hijos cuando ya han crecido. ¿Qué hay que hacer con los hijos? Hay que preguntarse si ellos toman decisiones según Dios. Muchos papás, a mí me aterra esto, muchos papás viven orgullosísimos de sus hijos. Mire, padre, le presento a mi hija Tatiana. Tatiana, por favor, saluda en chino al padre. Parece que estuvieran exhibiendo animales curiosos. Tatiana programa computadores, ahí donde usted la ve. Tatiana terminó su curso de piano. Tatiana habla 5 idiomas, Tatiana es inteligentísima, Tatiana es líder, Tatiana no sé qué, Tatiana para arriba, Tatiana para abajo. Esa no es la pregunta. La pregunta es, por ejemplo, ¿a Tatiana le interesa el dolor de los pobres en esta sociedad? ¿Qué sale del corazón de Tatiana? ¿Tatiana a quién sirve, a quién ayuda, quién le duele? Además de preocuparse por sí misma, por sus idiomas, por sus cursos, por sus viajes y por sus amigas, ¿por quién se preocupa Tatiana? A Tatiana le duele, por ejemplo, el problema migratorio, a Tatiana le duele el problema del aborto, a Tatiana le duele la destrucción de la familia, a Tatiana le duele el hambre del mundo, ¿sí o no? Si a la hija tuya nunca le sale un comentario de esos, tu hija probablemente es un pequeño y hermoso monstruo. Es hermoso porque todas las niñas son bonitas a cierta edad, pero Tatianita es un monstruico por dentro, porque es un monstruo de egoísmo. Y es tu hija, y nadie te lo dice, y el padre Hernán no te lo puede decir porque a él le toca quedarse aquí, pero yo cómo me voy. Alguien le tiene que decir a los papás que sus hijos son unos pequeños monstruos de egoísmo, porque no salen de sí mismos, porque no tienen a Jesús. Entonces la familia no puede permanecer unida mientras no tenga a Jesucristo reinando. Y ese pequeño monstruo de egoísmo, ¿sabes qué va a hacer después? Me lo contaba precisamente el padre Hernán, hablando de una persona muy especial que ambos conocemos. Me decía él, se pregunta a esta señora, ¿qué hice mal con los hijos? Los hijos no voltean a mirarla. Los hijos crecieron y los hijos se volvieron. Yo tengo mi mundo, yo tengo mi mundo, yo tengo mi mundo. Nadie voltea a mirarla a ella. Y ella dice, ¿qué hice mal? Y la respuesta que te puedo dar es muy sencilla. ¿Sabes lo que hiciste mal? Construiste egoísmo en ellos y para ti siempre fueron unos buenos muchachos. Son buenos muchachos. Realmente buenos muchachos. No son ningún buenos. Solo se sabe si Cristo reina en ellos, sabiendo qué sale del corazón de ellos. Y eso se nota en el amor al prójimo, especialmente al pequeño, al que está enredado, al que está en la cárcel, al que está complicado. Si tu hija nunca menciona a los pequeños, a los excluidos, preocúpate. Entonces los papás viven orgullosos. Padre, figúrese que mi hijo le salió una beca para el Polo Norte. Es una beca de mucha altura, le salió una beca para el Polo Norte. Entonces va a hacer un estudio en osos polares. Eso es lo que va a hacer. Entonces tiene que convivir con un oso 6 meses. Los papás. Y los papás felices. Mi hijo es un genio. Y no se da cuenta que escogieron al hijo por feo. Porque ese hijo. Porque ese hijo ya no hay riesgo de que lo ataque el oso. Oiga, los papás felices con los hijos. Cristo reina o no reina en mis hijos. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, más cortico porque, cierto, no podemos amanecer aquí. Segundo criterio. Una familia no puede permanecer unida si no descubre el perdón. Precisamente estamos diciendo todo ser humano falla, todo ser humano. Pero estamos viviendo en la sociedad desechable, sobre todo los Estados Unidos de América, con todo lo que yo amo este país y rezo por este país. Además yo tengo un hermano que está establecido en este país, nietos iba a decir, y todo esto grabado, Dios mío. Sobrinos en este país. Oiga, bueno, ya no se rían tanto, a ver. ¿Qué es lo que hace uno cuando le falla un aparato? ¿Se bota? Se compra otro. Entonces, a la primera decepción con el esposo o con la esposa, se bota y se consigue otro. La sociedad desechable. Pero ¿cuál es el rostro de Jesucristo de acuerdo con la palabra de Dios? Dice lo siguiente: no levantará su voz en la calle, no apagará el pabilo vacilante. Hay vidas que son así, que ya parece que se va a apagar. ¿Y el mundo qué dice cuando la vida está así que se apaga? Termine de apagar eso de una vez. Eutanasiarlo, acabar con él. Ese es el mundo. Matarlo de una vez. No quebrará la caña que ya está vencida, que está cascada. No quebrará la caña cascada. Y hay muchas vidas que están como una caña cascada. El verbo cascar no es un verbo tan frecuente en nuestro español latinoamericano. Cascado quiere decir como cuando usted toma una caña y la vence, o sea, ya está como rota por dentro, pero todavía está pegada. Esa es una caña cascada. ¿Qué es lo que dice el mundo? Lo que ya se dañó, bótelo. La vida que no sirve, extíngala. ¿Qué dice Cristo? No quebrará la caña que está vencida, la caña cascada. No apagará el pabilo vacilante, el mechón humeante. Es decir, Jesucristo se goza restaurando la luz donde solo quedaba humo. Jesucristo se goza restaurando la fortaleza donde ya todo parecía roto. Y los testimonios que oímos el día de ayer aquí, ¿qué fueron? Los que nos hicieron llorar a ustedes y a mí. ¿Qué fueron? Historias de personas que estaban rotas por dentro, pero que fueron fortalecidas por el amor de Jesús. ¿Fue así o no fue así? La familia cristiana tiene que aprender la ciencia del perdón. Tenemos que aprender que todos fallamos. Tenemos que aprender que hay que perdonarnos y que hay que empezar de nuevo. Eso es lo que hay que hacer. Nos dice la carta a los Hebreos: fortalezcan las rodillas vacilantes. Nos dice la carta a los Hebreos, no abandonen sus asambleas, y nos llama a perseverar. Así que la familia tiene que ser un lugar de perdón. Si usted le quiere hacer un gran favor a ese niño pequeño, esa niñita pequeñita, usted tiene una niñita pequeñita, que puede llamarse, por ejemplo, Tatiana. Espero que no haya ninguna Tatiana por aquí, porque entonces va a salir a llorar. ¿Si hay alguna Tatiana por aquí, por casualidad? Parece que no. ¿Si hay o no hay? No está en el momento por aquí, podemos seguir hablando mal de Tatiana. Su niñita chiquitita, su Tatianita, tiene que aprender a decir, enséñale a sus hijos a decir desde pequeño las siguientes palabras. Son palabras muy difíciles. Sí, me equivoqué. A ver, repeat after me. Repite después de mí. A ver, diga, papito, a ver, diga. Sí, me equivoqué, sí, me equivoqué. Hasta que su hija aprenda a decir, me equivoqué. Sin echarle la culpa a nadie, sin volverse cínico o cínica y sin desesperar de su propio crecimiento como persona. Eso es lo que nos da Cristo. Las personas tienen que aprender a decir, me equivoqué, y tienen que aprender a decir, por favor, discúlpame. Por favor, perdóname, lamento lo que he hecho. Es importante esas palabras, me equivoqué, lamento lo que he hecho, por favor, perdóname. Y lo mismo las palabras, acepto tus disculpas, yo te perdono, dejemos así. Esas palabras tienen que oírse en todo hogar cristiano, en todo. Solamente cuando la gente aprende a decir esas palabras, está realmente preparada para permanecer como familia unida. Tercer elemento de la familia unida. Necesitamos aprecio por los distintos dones de los miembros de la familia. Decía mi madre de santa memoria, decía mi mamá, como los dedos de una mano, todos distintos. En la familia hay que saber apreciar que somos distintos. Somos distintos. Y hay que saber que cada uno, dentro de su propia vocación, tiene un valor. Por eso el error más grave que tal vez puede cometer un papá es empezar a comparar los hijos. Eso es terrible. No vayan a cometer ese error jamás. Eso de que usted, ¿por qué no es como su hermano? Eso es lo más devastador para una mente en formación. Cada uno es una historia distinta. El que tiene vocación para abogado, tal vez no es bueno para las matemáticas. El que tiene vocación para el sacerdocio, tal vez no es bueno en el deporte. El que tiene vocación de campeón olímpico, tal vez no es bueno en el teatro. Nadie es bueno para todo. Los papás tienen que ser especialmente sensibles para reconocer y ayudar a que los hijos reconozcan cada uno sus propias fortalezas y a que valoren las fortalezas de los demás. Por eso, en el mismo hogar donde tienen que oírse las palabras, sí, me equivoqué, es el hogar donde tiene que escucharse la voz de felicitación cuando alguien hace algo bueno. Hay que enseñar a los hijos, hay que enseñar a los hermanos a que se apoyen, a que se animen, a que se elogien mutuamente y sinceramente. Solo así es posible crecer juntos como familia. Llevamos 3 consejos para las 2 personas que están tomando apuntes. Uno, que todo el tiempo ha tomado apuntes. Otro que empezó pero que se cansó. Entonces se nos cuenta, y otro que siguió. Para las 2 personas que están tomando apuntes, entonces llevamos 3 puntos. Primero, ¿cuál era? Cristo en medio. Segundo, perdón y reconciliación. Tercero, reconocimiento de los diversos dones. Estos son elementos muy importantes, muy importantes. Cuarto, lo dice todo el mundo y es verdad, la comunicación. La comunicación. En una encuesta que hicieron en la ciudad de Roma, antes de la elección del Papa actual, ¿de nombre? Algunos no saben cómo se llama el Papa, Padre Hernán, haga algo. La gente no sabe cómo se llama el Papa. Mucha gente mucha gente en Roma le hicieron una encuesta, ¿qué era lo que más esperaba en la iglesia? ¿Qué era lo que más le pedía a la iglesia en este momento? Y una respuesta impresionante fue transparencia. Queremos una iglesia más transparente. Una iglesia que deje de estar escondiendo sus problemas o trasladando sus problemas de una parte a otra. Una iglesia que enfrente con coraje, con honestidad y con transparencia sus problemas. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. La familia cristiana tiene que aprender a afrontar con transparencia las cosas. A lo largo de los años, muchos papás me han preguntado, ¿cómo pueden lograr que los hijos sean un poco más comunicativos? Hay un ingrediente que dificulta más las cosas en este país para los inmigrantes y se llama la barrera idiomática. Hay papás que aprenden muy poco el inglés y hay hijos que olvidan muy rápido el español. Entonces se produce una barrera idiomática. Muchos adolescentes solo quieren hablar en inglés y además no hablan en inglés, sino hablan en slang. Entonces es una... Finalmente no se sabe qué dijeron. Es una cosa maravillosa. Yo veo que logran hacerse entender con la nariz. Con la nariz se hacen entender. Una cosa misteriosa. Entonces los hijos se encierran en sus redes sociales tratando de que el papá nunca descubra que tienen cuenta en Facebook, y los papás pierden comunicación con los hijos. Ese es un ingrediente adicional en este país. Es algo complicado. ¿Cómo se puede ayudar para que haya un poco más de transparencia y comunicación en la casa? Hay un secreto que creo que ha funcionado en muchas partes y deseo de todo corazón que les funcione a ustedes. ¿Sabes? Háblale de tus sueños a tus hijos. Háblale de tu historia a tus hijos. Entre las bendiciones que yo creo que Dios otorgó a mi familia está esa. Yo tengo un papá, todavía vive, va a cumplir 81 años de edad. Es una cifra importante, me parece a mí. Ya cuando a uno le preguntan la edad y uno piensa en un 8, ya eso, eso es respetable, ¿no? 81 años de edad. Y yo tengo entre mis alegrías que mi papá y mi mamá, pero especialmente mi papá, fue un hombre que nos habló con mucha frecuencia y con mucha honestidad de su pasado, de los problemas que tenía en el trabajo. Él nos hablaba de sus cosas. Si tú como papá, obviamente, sabiendo quién es tu auditorio, no se trata de abrumar de problemas a tus hijos, pero si tú como papá aprendes a expresarte y les das ese ejemplo a los hijos, que les estás contando las dificultades, los hijos con facilidad descubren que ese es el lenguaje en la casa. Entonces mi papá nos hablaba de eso. Mi papá fue durante muchos años revisor fiscal de la Contraloría General de la República, es decir, control de manejo de dineros en mi país, en Colombia. Le tocaba hacer visitas fiscales, o sea, investigaciones en distintos puntos. Y yo me acuerdo que él nos contaba de las dificultades, hasta la parte anecdótica de un hospedaje, de una comida, de un cambio de clima. Él nos contaba eso. Y nos contaba también las cosas que salían bien. Papás, hablen a sus hijos de los sueños que ustedes tienen, que tuvieron. Yo conozco papás que están haciendo esto. Yo no sé si ese consejo les sirva a ustedes. Quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero yo he conocido una familia, son papá, mamá y dos hijos. Y entonces, ¿sabe qué hacen? Cuando llega el sueldo, sientan a la familia. Entró tanto dinero, tenemos que consignar esto, vamos a pagar estas deudas. Hacen el presupuesto con los hijos. Oiga, y esos hijos son la gente más consciente que yo he conocido en el mundo. Porque claro, cuando los hijos no saben ni lo que cuesta conseguir el dinero, ni cómo se invierte el dinero, ellos creen que el papá tiene como segundo nombre ATM. Es un cajero automático. Papá, dame, papá, dame, papá, dame. Cuando se hace el presupuesto con los hijos, ellos mismos miran, mira, nos estamos gastando tanto en esto, nos estamos gastando tanto en esto. Esa estrategia le funcionó a esa familia que yo les cuento. Yo no sé si le funcione a usted. Lo doy únicamente como un qué, un ejemplo, que usted sabrá cómo utilizar. La transparencia y la comunicación. Que usted hable de sus amigos con los hijos, para que los hijos hablen también de sus amigos con usted. No siempre es recíproco, no siempre funciona bien. Y en cuanto al tema del idioma, escúchenme por favor, adultos, mayorcitos, nunca pierdan la esperanza de manejar, de mejorar su manejo del idioma inglés. Algunos de los que estamos aquí hemos tenido que aprender el idioma inglés relativamente tarde. Es una buena inversión, es muy bueno. Facilita muchas cosas en el país y facilita muchas cosas en la comunicación con los hijos. Así se sigue hablando mucho español en la casa. Llevamos 4 puntos, se los aprendieron. El primero era Cristo en medio. El segundo era el perdón. Siquiera que hay gente que está respondiendo, eso impide que yo llore. El tercero era eso, ve, la gente que toma apuntes, como si puede, aprecio por los dones, por las cualidades de todos. El cuarto es, ay, si se acuerdan, porque es el que acabamos de decir. Y el quinto, ¿cuál es? El quinto se llama proyectos comunes. En eso, las parroquias y las comunidades en Estados Unidos son maravillosas. Porque si usted mira el calendario de esta parroquia, por ejemplo, usted se da cuenta que ese calendario está hecho de tal modo que hay actividades todo el año. Usted puede vincularse, procure vincularse como familia. Proyectos comunes, es decir, el participar, el sentir que de una manera horizontal y homogénea todos en la casa participamos de una actividad. Es muy importante. Es muy importante esto, porque eso hace que aunque sepamos que hay estructuras de autoridad, mi papá siempre será mi papá, yo siempre seré su hijo, también tenemos otras actividades en donde mi papá, más que estar arriba de mí o abajo de mí, está al lado mío. Y eso fortalece la unidad de la familia y la prepara para el quehacer misionero. Cristo en medio, reconciliación, aprecio de las cualidades de todos, comunicación y transparencia y proyectos comunes. Ahí vamos consolidando una familia unida para que el gran ideal de Josué se realice. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo es? Yo y mi casa serviremos al Señor. La última vez. Yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.